Seguimos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses, así que acompáñenme por favor en su Biblia a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, hoy es domingo 19 de noviembre del 2017. Y estaremos viendo la primer parte de los versículos 1 al 17, y he titulado esta enseñanza Nuevos Afectos. Nuevos Afectos. Colosenses capítulo 3. Acompáñenme por favor en la lectura. Vamos a leer del 1 al 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor nuevamente por estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias porque con toda libertad podemos acceder a tu bendita palabra. Enséñanos, Señor, a través de ella. Danos entendimiento para que la guardemos y la cumplamos de todo corazón. Inclina, Señor, nuestro corazón a tu palabra, y que por ella seamos instruidos, por ella seamos confrontados, por ella seamos corregidos, y tú seas honrado y glorificado. Ayúdame, Señor, a presentar esta enseñanza de una manera fiel en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bien, pues fue realmente con gran gozo que anoche participamos de la boda de Alejandro Padilla y Cindy. Fue un momento muy hermoso y realmente nos alegramos mucho por ellos. Su nueva realidad, el día que regresen, posiblemente dentro de 2 semanas, es de que ya están casados. Ya no es Alex y Cindy, ¿verdad? Ya son los Padilla de la Mora. Okay. Ya no son dos, dice la Biblia, sino una sola carne. Ayer antes de las 8 seguían siendo solteros, el Alex y la Cindy, ¿no? Pero a partir de ese momento ya son un matrimonio en el que van a compartir todo en su vida. Ahora imaginen que ellos regresaran de su luna de miel y siguieran viviendo como solteros. cada quien por su lado, Alex aún en casita con mamá y papá, y Cindy igualmente viviendo con sus papás, y se vieran ocasionalmente como lo hacían antes de comprometerse. Si así fuera, nadie creería que realmente estuvieran casados, ¿verdad? Estarían viviendo una realidad diferente a su nueva condición. Pues es algo similar a lo que nos ha ocurrido a los cristianos, a lo que somos ahora en Cristo y lo que éramos antes. Habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, alejados y enemistados con Dios, ahora que hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo, nuestra vida ya no es igual. Ahora pertenecemos a otra vida. Hemos muerto al pecado y ahora nuestra manera de vivir debe reflejar esa nueva realidad. Nuestros pensamientos, nuestras prioridades ya son diferentes. Nuestros valores han cambiado y por lo tanto el enfoque de nuestra vida debe ser diferente. Y si eso no sucede, es que no estamos viviendo en esta nueva realidad. En el capítulo 3 de su carta a los Colosenses, Pablo se dirige a ellos para hablar de esa nueva realidad. Si han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces quiere decir que han muerto a su antigua vida y han recibido una nueva vida juntamente con Él. Una nueva vida que se caracteriza por valores completamente diferentes. Hay cosas que ya no les pertenecen, mientras que hay otras nuevas con las que deben revestirse. Los cristianos deben vivir en conformidad con el hecho de que han muerto a su antigua vida y han sido resucitados con Cristo, quien ahora es la vida de ellos. Por tanto, deben hacer morir y dejar los antiguos vicios y deben vestirse de las nuevas virtudes. Llevan una vestimenta distinta. Pablo hace un llamado a los colosenses a ocuparse de su nueva realidad celestial, que es el sello de la verdadera espiritualidad y el punto de partida de la santidad puesta en práctica. Él ya puso el fundamento, capítulos 1 y 2, de lo que significa realmente confiar en Cristo y solo en Él para salvación, de lo que significa haber muerto a la antigua vida y ahora haber recibido una nueva vida en Cristo. Y ahora va a entrar en la parte, digamos, práctica de su carta, las implicaciones que eso tiene para la vida de los creyentes. Si esto ha sucedido, entonces hay estas consecuencias, hay una nueva realidad. Y al hacerlo, nos enseña que la clave para vivir la vida cristiana victoriosa es poner la mente en las cosas espirituales. Él las llama las cosas de arriba y no las terrenales. Creer con todo el corazón que Cristo es suficiente para la salvación y que en Él tenemos todo lo necesario para una nueva vida, una vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nuestros afectos ahora son diferentes. Sí, pues, dice Pablo en el versículo 1, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En primer lugar, la vida cristiana debe estar orientada hacia las cosas de arriba. Dice Pablo, ya que han resucitado con Cristo, eso es literalmente lo que está diciendo, ya que esta es una realidad, ya que han resucitado con Cristo, si murieron a su antigua naturaleza para recibir una nueva vida espiritual, entonces la orientación de su vida ahora debe ser diferente. Y esto es una confirmación de lo que dijo en el capítulo 2, versículo 20, donde dice, sí, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no comas, ni aún toques. Desde el punto de vista espiritual, los cristianos han participado en la muerte y la resurrección de Cristo en el momento de la salvación. Repito, desde el punto de vista espiritual, los cristianos han participado en la muerte y la resurrección de Cristo en el momento de la salvación. Si vamos a Romanos 6, capítulo 6, versículos 3 y 4, Romanos 6, versículos 3 y 4, dice la palabra ahí en Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? Vida nueva. Ser resucitados con Cristo habla de la nueva posición de los creyentes. Esa es su nueva realidad. Una posición que requiere una nueva forma de vida y que tiene el poder del Espíritu Santo para llevarla a cabo. Los cristianos entonces pertenecemos al reino de Cristo y su reino, dice la Escritura, que no es de este mundo. Es necesario mantener una perspectiva correcta con este mundo a fin de alcanzar nuestro crecimiento, gozo y fructificación espirituales. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que dice el Señor. Pablo dice, ya que esta es una realidad de ustedes los cristianos, entonces busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, la manera eficaz de vivir en este mundo como cristianos es si nuestros pensamientos están dirigidos a lo que llama Pablo las cosas de arriba y no en las de la tierra. No tomando la forma de este mundo, no conformándonos a este mundo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esa renovación es por la palabra de Dios. Y buscar aquí, cuando dice Pablo, busquen las cosas de arriba, implica un esfuerzo perseverante. Lo que está diciendo es, estén buscando constantemente. No dejen de buscar. Y existe una gran diferencia entre simplemente buscar algo y verdaderamente buscar con el objetivo de obtener. El objeto buscado realmente determina la diferencia que con tantas ganas, con tanta intensidad buscamos algo. Si te pierde un peso, seguramente no lo vas a buscar con tanta intensidad que si se te pierden 1,000 pesos, ¿estamos de acuerdo? Es como el caso de aquella niña que tomó un anillo muy valioso de su mamá y andaba jugando con él y de repente va y le dice, mamá, se me perdió tu anillo. ¿Pero cómo? Búscalo. Ya a los 15 minutos regresa, mamá, no lo encuentro. Total que la mamá va y en 3 segundos lo encuentra. ¿Qué es lo que marcó la diferencia? Para la niña era un anillo, un juguete. Para la mamá era algo sumamente valioso. Y lo buscó con tal intensidad, ¿verdad? En proporción de lo que valía el objeto que estaba buscando. El Señor Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose al vestido, al alimento, a las cosas necesarias para la vida. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te va a añadir. El orden es muy importante. En Mateo 13:45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y como algo valioso, lo busca con gran intensidad. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que debemos buscar? Dice Pablo, las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba. Y lo hace en contraste entre... En contraste con las cosas de la tierra. Lo de arriba con lo de la tierra. Y literalmente dice, fijen su mente. Fijen su mente en las cosas de arriba. Y esto implica que toda nuestra atención debe estar en lo espiritual, en contraste con lo terrenal. Y obviamente que las cosas de arriba no son materiales, sino que tienen que ver con el reinado soberano de Cristo. Y de acuerdo al contexto de aquí de Colosenses 3, se refiere a realidades tales como la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el espíritu perdonador y sobre todo el amor, como vamos a ver en los versículos siguientes. Y estas realidades de arriba o celestiales deben provenir de la Biblia, de lo que la Biblia nos enseña. No se trata de pensar en cosas místicas, vamos a buscar las cosas de arriba, entonces vamos a hacer unos viajes bien interesantes, ¿verdad? A ver qué encontramos por allá arriba y a ver con qué nos ayudamos, ¿verdad?, para llegar a esos viajes. No, no se trata de eso. No se trata de entrar en lo oculto, sino de aquello que es espiritual y que es definido por la palabra de Dios. Las cosas espirituales están en la palabra de Dios, no fuera de ella. Por medio de la Biblia conocemos a Dios, lo conocemos a Él, conocemos su pensamiento. Y es por ella que podemos identificar lo que tiene valor eterno y lo que es meramente terrenal. Así que para vencer el pecado, lo que debemos hacer es fijar nuestra mente en las cosas espirituales. Y muchas veces lo intentamos al revés. ¿Sí? Fíjense bien, para vencer el pecado debemos fijar nuestra mente en las cosas espirituales, pero muchas veces lo tratamos de hacer al revés, poniendo el énfasis en aquello que deseamos abandonar en lugar de los recursos que tenemos en Cristo para una vida victoriosa. El orden bíblico es buscar lo espiritual para vencer lo carnal o terrenal. Y Pablo hace muchas referencias a este orden. Algunas de ellas, por ejemplo, en Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está el orden. Vístanse de Jesucristo y no proveerán para los deseos de la carne. Gálatas 5:16, anden en el Espíritu para que no satisfagan los deseos de la carne. En Filipenses 4, 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, justo, puro, amable, todo lo que tiene buen nombre, en eso piensen. No dice que pienses en lo que quieres dejar. Piensa en los recursos que tienes en Cristo para poder cambiar, dejar aquellas cosas que te están estorbando. Entonces, buscar las cosas de arriba o poner nuestra mente en ellas se refiere a nuestros afectos espirituales, a la dirección hacia la que se dirigen nuestras vidas. Son las realidades eternas que le pertenecen a Dios. Nuestros sueños, metas, decisiones y acciones deben estar orientadas hacia lo que nos acerca a Dios y no al revés. Muchas veces le decimos a Dios, acompáñame en este sueño que tengo, acompáñame en esta meta que tengo, en lugar de decirle, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Porque ahí va a estar la bendición. No es pedir la bendición para que Él me siga a donde yo voy. ¿Sí me explico la diferencia? Buscar las cosas de arriba significa ocuparse de los propósitos de Dios para nuestras vidas y hacerlo en su poder. Es ver la vida desde una perspectiva eterna. Basta hacer un análisis personal. ¿Quieres saber hacia dónde está orientada tu vida? Revisa tus prioridades. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Cuáles son tus anhelos y metas en la vida? ¿En qué inviertes tu vida? Determinará realmente hacia dónde está orientada tu vida. ¿Sí? Ciertamente tenemos que trabajar, ciertamente nos tenemos que preparar, ¿sí? Pero debemos tener un objetivo bien claro, porque si no, nos vamos a desviar, vamos a ir por otro lado. Joven, ¿en qué está orientada tu vida y tus esfuerzos? ¿Simplemente vives el día y procuras disfrutar de los placeres de este mundo? ¿O te estás preparando para ser un hombre, una mujer responsable conforme a los propósitos de Dios? Mujer, ¿hacia dónde está orientada tu vida? Varón, ¿qué estás haciendo para crecer espiritualmente? ¿Tienes tu mente fija en las cosas de arriba? ¿Y lo que haces viene como consecuencia de eso? ¿O simplemente transitas por la vida? Como iglesia, ¿qué le ofrecemos al mundo? ¿Una religión al gusto del cliente para que se sientan a gusto? ¿Que no se sientan ofendidos? ¿O les presentamos un mensaje y un estilo de vida centrado no en las soluciones, ¿verdad? No en las cosas de este mundo, sino en las soluciones divinas para las necesidades del hombre? Si les ofrecemos éxito en esta vida, únicamente éxito en esta vida y todo enfocado al éxito en esta vida, entonces no les estamos ayudando a poner su esperanza y su confianza en Cristo y la salvación que es por medio de Él. Ahora, los cristianos no debemos dejar a un lado el hecho de que nuestras vidas se centran en cosas divinas. Ofrecemos una manera distinta de entender la realidad y de vivir que va en el sentido contrario de lo que la sociedad moderna ofrece como la norma, las soluciones que la sociedad da. Y el poder para vivir la vida con la mente puesta, fija en las cosas espirituales, viene de nuestra unión con Cristo, quien ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Vemos al final del versículo 1 que dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Al buscar las cosas de arriba, los cristianos se acercan a Cristo por medio de la fe en Él, y en el hecho de que vive victorioso, centrado a la diestra del Padre. Por lo tanto, ya no intenta acceder a Él utilizando otros mediadores como ángeles o santos, ni siguiendo visiones o sujetándose a decretos legalistas, ni siquiera sometiendo su cuerpo a un trato duro como vimos anteriormente. Puesto que Cristo es Señor y reina victorioso, todos nuestros pensamientos, aspiraciones, valores y objetivos han de someterse a su señorío. Si le decimos Señor, entonces nos sujetamos a Él como tal, como Señor y quien gobierna nuestras vidas. Recordemos que los colosenses eran acosados por el peligro de recaer en la búsqueda de otras formas de lograr la plenitud espiritual aparte de Cristo. Y Pablo ha explicado que no existe realmente un atajo, no existe una cura material para un problema espiritual. Que maltratar el cuerpo jamás sanará el alma enferma. Más bien aumentará el problema. Cristo, y solo Cristo es la respuesta. Cristo en toda la plenitud de su amor y poder, como ya lo explicó en los capítulos 1 y 2, pero que ahora lo aplica a la vida cristiana normal. ¿Por qué van a buscar la salvación o la plenitud aparte de Él? ¿Por qué la van a buscar en otras cosas? ¿Por qué recurrir a cisternas rotas cuando la fuente misma del agua de vida está a su alcance? Así que la atención del cristiano debe estar puesta en la victoria de Cristo. El hecho de que esté sentado a la diestra de Dios implica que ha vencido a la muerte y desde ahí está gobernando. Él ha sido exaltado a su posición a la diestra del Padre y es por eso que nuestros afectos deben estar en Él y todo lo que tiene que ver con esta gloriosa realidad. Es Él en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y también la realidad de los cristianos es que han muerto y su vida está escondida con Cristo. Como dice ahí Pablo, la razón por la cual nuestra vida debe estar dirigida hacia las cosas de arriba, a lo espiritual, es porque hemos muerto mediante la unión con Cristo en su muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. De manera que todos merecíamos morir por causa de nuestro pecado. Pero Cristo pagó en nuestro lugar. Y así la deuda quedó cancelada y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Sigue estando presente el pecado. Pero ya no tiene dominio sobre los creyentes, porque el cristiano ha muerto al pecado y está ahora escondido en Cristo. Antes de estar en Cristo no podíamos dejar de pecar, pero ahora podemos porque el pecado ya perdió su poder. Y esto significa que nuestros afectos ya no están en las cosas de este mundo, sino en lo celestial. Hemos muerto al sistema del mundo mediante nuestra unión de fe con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, y vamos ahí. Gálatas 6, 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la vida cristiana. Y en el 2:20 ahí de Gálatas, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo ya morí, Pero ahora Cristo es el que vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque es una realidad, todavía estoy aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe. Salud. El camino a la santidad no es por medio de experiencias místicas o por la observación de tradiciones y festividades antiguas, ni siquiera por un trato duro del cuerpo. El camino a la santidad es estar en Cristo, haber muerto y resucitado juntamente con Él. Los cristianos ya hemos muerto a la antigua vida en el pecado y ahora poseemos una vida nueva juntamente con Cristo. Vivimos una dimensión distinta. Somos como aliens, ¿verdad?, aquí en este mundo. Seguimos en Él, pero ya no somos de Él. Y es por eso que ponemos los ojos en las cosas de este mundo. No en las cosas de este mundo, sino en las ¿qué? Celestiales, ¿verdad?, en las cosas de arriba. Estamos escondidos en Cristo, dice Pablo. Al identificarnos con Cristo en su muerte y resurrección, llegamos a ser uno con Él. Ya no hay separación, puesto que nuestras injusticias han sido reemplazadas por sus justicias. Su justicia me ha sido imputada a mí, por lo cual ya no hay pecado en mi vida ante los ojos de Dios. Y estar escondidos con Cristo significa que Dios ve a Cristo en nosotros. Ya no ve a Jorge con todo su historial de pecado, ni su fragilidad e imperfección presente, sino que ve a Cristo en la cruz pagando por mis pecados y lo ve resucitado intercediendo por mí. Esa es la realidad del cristiano. Y debido a que estamos en Cristo y Cristo está en el Padre, ahora somos inseparables y disfrutamos de plena seguridad. Eso es lo que significa estar escondido en Cristo, disfrutar de plena seguridad. Dice Jesús, dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y también dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso significa estar escondido con Cristo. Debido a que estamos identificados con Él, tenemos la plena seguridad de que nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano del Padre. Nada, absolutamente. Pablo dice en Romanos, ni la vida ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vida escondida en Cristo significa estar completamente seguros en Él. Ningún poder del enemigo nos va a derrotar. ¿Qué es lo que hace un niño cuando se siente amenazado? O cuando anda el papá detrás de él para darle unos varazos. Va y se pone detrás de la mamá y detrás de las faldas de la mamá, ¿no? Para esconderse en ella. ¿Sí? O se pone detrás de las piernas del padre para sentirse protegido de alguna amenaza. Si el hermano lo anda correteando para pegarle, va y se pone detrás del papá, diciendo, ándale, métete conmigo. ¿Sí? Está escondido en su padre, está escondido en su madre. Así el cristiano está escondido en Cristo, protegido. Ahora, no significa esconderse del mundo como si fuéramos de la secreta. ¿Sí? Porque hay unos que ni siquiera se sabe si son cristianos o no. O peor aún, que no nos identifiquen como cristianos por no encontrar nada diferente en nosotros, porque no actuamos ni pensamos como Cristo. Si esa es la realidad, no te engañes, no estás en Cristo. Tu vida no está escondida en Cristo. Pero hay esperanza. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para salvación y tendrás nueva vida. Es como aquel hombre que murió siendo millonario, pero nadie lo sabía porque llevaba una vida tan miserable que todo indicaba que no tenía ni en qué caerse muerto. Y no hablo de lujos, sino de una manera mezquina de vivir. Así también muchos pseudocristianos mueren sin que los demás supieran que eran cristianos. ¡Ay, de veras era cristiano! Una vida escondida en Cristo significa que ya no nos parecemos a nosotros mismos. Sino que reflejamos el carácter de Cristo. Nos identificamos tanto con Él que quien se manifiesta es Él y no nuestra carne. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? Que yo venga menos, para que Él crezca en mí, para que Él sea el que se manifieste. El mundo debe saber que somos de Cristo. Pero debe saber que somos de Cristo porque nos parecemos a Él. En cómo vivimos, en cómo reaccionamos, en que deseamos agradar al Padre en todo. Que nuestra vida no está aterrizada en el aquí y en el ahora, sino en la futura gloria. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa era su pasión, esa era su meta. Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De eso me alimento, dice Jesús. Lo demás no me interesa. Ahora, la nueva vida no es algo pasivo. Requiere un gran esfuerzo de nuestra parte. Como dice un comentarista, el proceso de desvincularse completamente de lo antiguo y volcarse plenamente en lo nuevo sigue avanzando dolorosa y trabajosamente. Y si no, velo en tu vida. No es fácil desprenderse de esos hábitos. No es fácil desprenderse de esa tendencia a ver la vida desde un punto de vista terrenal, meramente terrenal. Pero por eso dice Pablo, pongan su mente, fijen su mirada en lo celestial. Es la única manera que se van a desaterrizar, se van a elevar, por decirlo así, de este mundo. Quienes están escondidos en Cristo están sufriendo una transformación continua. Y esa es la promesa que Dios da. Es por Él que el cristiano sufre esa transformación. Filipenses 1, del 4 al 6, y vamos ahí, Filipenses 1, del 4 al 6. Dice Pablo en Filipenses 1, 4 al 6, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó esa obra, Él la va a perfeccionar. Pero requiere de nosotros el poner nuestra atención, poner nuestra mente en las cosas espirituales por medio de su palabra. Más adelante Pablo habla de la carrera en la que él se veía, ahí mismo en Filipenses 3, versículos 12 al 14. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se ve a sí mismo en una carrera en la que continúa con gran esfuerzo hacia la meta. No un esfuerzo para ganarse la salvación, un esfuerzo por causa de la salvación en la que él está. Dice, olvidando lo que queda atrás y con los ojos y todo su ser puestos en su salvación. No se detiene y se felicita a sí mismo por el tramo que ha recorrido. Ya olvido lo que quedó atrás. Ya. Ahora me concentro en lo que queda por delante. Ese día en el que será manifestado con Cristo en gloria. De manera que Pablo reconforta a los colosenses para que no pongan su atención en aquellas cosas que les estaban calentando la cabeza los falsos maestros, y les explica que en Cristo lo poseen ya todo. Sin embargo, la plena manifestación de este hecho aún aguarda el regreso de Cristo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y esta es otra razón poderosa para no poner nuestros ojos y nuestros afectos en este mundo, ya que viene el día de nuestra completa redención cuando Cristo regrese. Regresando a Colosenses en el versículo 4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Actualmente nuestras vidas están escondidas en Cristo, es decir, posicionalmente estamos en Él, pero vivimos aún en este cuerpo de carne, sujeto a las tentaciones y problemas de este mundo. Pero viene el día en que Cristo será completamente manifestado en un cuerpo glorioso, y juntamente con Él, los cristianos, también tendremos un cuerpo glorificado. Esperen en Él, les dice Pablo, en esa realidad eterna. Nuevamente en su carta a los Filipenses, Pablo les presenta de una manera muy clara esta realidad. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Dice Pablo, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vean mi vida, dice Pablo, y a los que se conducen de la misma manera, con esta convicción, con esta realidad. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, en D minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué distinto, ¿no? Poner toda la atención, toda la mente en las cosas celestiales contra estos que solamente llevan a las cosas terrenales. Versículo 20, más nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. No dice que va a estar. Dice que ya está. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ya estamos posicionalmente ahí, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los hermanos filipenses, al igual que los colosenses, también sufrían de algunos ataques de aquellos que intentaban apartarlos de la fe en la suficiencia de Cristo. Y Pablo dice, no lo sigan. Ellos lo están llevando otra vez a aterrizarse, a confiar más en ellos, en ustedes mismos, en los remedios terrenales para su vida. Más bien, consideren la suficiencia de Cristo. Les recuerda que su nueva ciudadanía no es de este mundo, sino celestial, y se caracteriza por estar esperando al Señor Jesucristo, que vendrá en gloria, y ellos serán transformados para recibir un cuerpo glorioso, libre de todas las demandas terrenales. Estamos tan aterrizados que aún las enfermedades nos asustan demasiado. Nadie se quiere sentir mal, ni nadie quiere ver a alguien sintiéndose mal. Pero esa es la realidad de este mundo caído. Esa es la realidad. Enfermedades y muchas cosas más. Y nos asustamos demasiado, como si la salud lo fuera todo, convirtiéndose muchas veces en un ídolo, ¿verdad? Pero dice Pablo, no, su confianza debe estar en la esperanza que tienen en el regreso de Cristo. Porque ya sea que los agarre vivos o los agarre muertos, los va a dar un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorioso que ya no va a sufrir absolutamente nada. Cuando Cristo vuelva, los cristianos serán manifestados con Él en gloria. Bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Perseverar en la esperanza de esa completa manifestación gloriosa y no ceder a los falsos maestros buscando la realización espiritual en las cosas de este mundo. O buscando, ¿verdad?, que se dé el éxito, la sanidad, la completa felicidad en este mundo. Si no estamos bien aferrados por la fe a Cristo y su completa suficiencia para salvar y santificar, estaremos tentados a recurrir a otras fuentes para sentir que realmente la vamos a hacer. Los cristianos debemos vivir con la certeza de que en la actualidad nuestra vida está escondida en Cristo. Pero ya no tenemos que buscar en otras fuentes nuestra salvación. Y al mismo tiempo, con la firme expectativa del regreso de Cristo, el apóstol Juan dice en Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan 3, si tienes Biblia, búscala. Primera de Juan 3. Versículos 2 y 3 dice: amados, algún día seremos hijos de Dios. ¿No dice así su versión? Ah, bueno, qué bueno. Sería equivocada. Dice: ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ya somos hijos, pero no se ha manifestado toda la gloria. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La clave para la vida de santidad es entonces poner nuestra mente, fijar nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en esta realidad de que estamos escondidos en Cristo y que seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Insisto, los cristianos no somos llamados a huir del mundo, sino a vivir en este mundo de una manera digna del Señor, en la que nuestras prioridades sean congruentes con nuestra nueva vida en Él. Cuando dice que fijemos nuestra mente en las cosas de arriba, obviamente que no se trata de un escapismo espiritual, como los monjes o los que emprenden una huida religiosa de este mundo. De lo que está hablando es de vivir en este mundo siendo luz en medio de las tinieblas, siendo la sal de la tierra, Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Y luego aclara y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Su manera distinta de entender la vida y de enfrentar la vida, la esperanza que tienen en Cristo, es lo que va a alumbrar ahí donde están las tinieblas. Un comentarista, Garland, dice, el objetivo de un corazón confiado en Dios es evitar el engaño de las seducciones y enredos del mundo. Pero vamos por mal camino si creemos que podemos o debemos librarnos de los deberes de la vida práctica. Debemos ser responsables en todo lo que hagamos. Pero no que nos ganen las cosas de este mundo, distrayendo nuestra atención de los objetivos celestiales. Debemos vivir cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Y solo será posible si nuestro objetivo es su gloria y la esperanza que tenemos en Él. De otra manera no será posible. Y es por su gracia, ¿verdad?, que somos capacitados para ir avanzando. Esa obra que Él comenzó, Él la va a completar. Él está trabajando en nuestras vidas. Y a veces las dificultades por las que pasamos aquí en esta tierra van orientadas precisamente a eso, a santificarnos, a que pongamos nuestra mente en Él y no en las cosas de esta tierra. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú refuerzas en nosotros esa obra preciosa que has hecho por medio de Jesucristo para perdonarnos de nuestros pecados y para darnos una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A vivir esta vida orientada totalmente a lo celestial. Y que lo que hagamos, Señor, aquí lleve el sello, Señor, de tu carácter. Gracias te damos, Padre. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén.